Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. El programa de hoy es un programa bastante especial. Tenemos en el estudio a una compañera que ha venido desde Turquía y que nos va a contar el trabajo que están haciendo allí algunas organizaciones de documentación y de denuncia de las diferentes masacres que está cometiendo el gobierno, no solo contra la población civil, sino también contra animales no humanos. Queremos mandar un caluroso saludo y un sentido agradecimiento a todas las radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del territorio estatal. Muchísimas gracias por vuestra labor y por darnos vuestra confianza. Comenzamos con el programa. Pues bienvenidas seáis todas las orejas que escucháis Cabezas de Tormenta y que al otro lado de cables, de baffles y de cascos nos dedicáis un poco de vuestro tiempo y de vuestra atención. Hoy tenemos en el estudio, como hemos adelantado antes, a una compañera que ha venido desde Turquía y que nos va a comentar un poco la situación de conflicto que hay allí y el trabajo que están haciendo algunos grupos, organizaciones, colectivos, individualidades. Y tenemos también con nosotros a nuestro traductor habitual. Muchas gracias por sacar un rato para venir aquí.
Nada, vosotras.
Y sobre todo, pues muchísimas gracias por venir a la compañera.
Gracias. Hola.
Y bueno, pues vamos a empezar directamente con la entrevista porque hoy hay que aprovechar el tiempo lo máximo posible. Bueno, pues lo primero que queremos preguntar es un poco ese trabajo, ¿no?, de documentación y ese trabajo de denuncia que se está haciendo a nivel local, pero también a nivel internacional, de la matanza de animales no humanos y también de los ataques contra la población civil que está haciendo el gobierno turco. Pues ese trabajo, ¿cómo empieza?, ¿cómo surge esa idea?, y un poco qué objetivos tenéis, ¿no?
Okay, regarding the Animal Rights Watch Committee, which
la, is... La primera de las actividades que hacen se llama Animal Rights Watch Committee, o sea, que sería la comisión o el comité que vela por los derechos de los animales. Y este surgió a raíz de unas propuestas de cambios que quieren traer a Turquía, y para llevar a cabo, para implementar esos cambios, tenían la intención de defender o reforzar sus argumentos con datos, ¿no?, con hechos empíricos que fueran observando, y por eso se creó esta comisión o este comité.
However, like after the situation in Kurdistan,
antes de que la situación en el Kurdistán se fuera recrudeciendo, como se ha hecho, como se ha dado en los últimos meses, ya tenían un cierto interés por esta zona, ¿no? Sabían, conocían, tenían conocimiento de que había muchos animales no humanos que estaban muriendo, que estaban siendo masacrados en esta región, y después del recrudecimiento, pues obviamente fue en aumento, ¿no? Se está hablando de una situación de genocidio directamente, tanto para animales humanos como no humanos, y además de esta situación y de estas muertes, también podríamos hablar de un grave impacto ecológico que estaba habiendo en la zona. Entonces, toda esta situación extrema, ¿no?, de extrema gravedad que se estaba dando en el Kurdistán, fue lo que motivó a un grupo de personas que participan en sus colectivos a acudir a esta zona en una misión, digamos, de observación y documentación de lo que estaba sucediendo.
Okay, maybe one more little note.
Como primer apunte, también nos quiere reseñar o resaltar que al tratarse de un grupo de liberación animal, han sido el primer colectivo, la primera organización en su región en vincular el especismo, esto es, la discriminación en función de la especie a la que se pertenece, pues fueron el primer en vincular el especismo con otras luchas que se estaban dando en la región. Consideran que no se puede tratar, ¿no?, abarcar cada una de estas problemáticas y cada una de estas luchas aisladas y descontextualizadas de todas las demás, sino que tienen que formar parte de una misma lucha. Entonces, a pesar de que son un colectivo de liberación animal y toda la temática de liberación animal, digamos que está en el eje central de su actividad política, también están en contacto con otros colectivos, otras organizaciones que se encuentran vinculadas a otras luchas y también participan de las mismas.
Yeah, but when there is conditions of war, it's hard to talk about total liberation.
Es consciente de que en una situación de guerra es sumamente difícil hablar de liberación total, ¿no? De la liberación tanto animal como la humana simultáneamente, pues es sumamente difícil hablar de esto a las personas que están padeciendo unas pérdidas tan abismales y tan brutales en tiempos de guerra, ¿no? Entonces, algunas de las personas que viajaron a las zonas kurdas durante esta fase del conflicto se juntaron con grupos de resistencia kurda y en un primer momento pues se encontraron con un gran escepticismo por parte de los kurdos, que no veían del todo bien la labor que estaban llevando a cabo. Sin embargo, esas barreras que se habían levantado entre ellos se fueron derribando con el paso del tiempo, pudieron hacer ver la importancia de su lucha. Y de hecho, cuando estas personas que habían viajado a la zona kurda se marcharon del lugar, se encontraron con que esos grupos de resistencia kurda continuaron la labor que habían empezado a llevar a cabo allí, ¿no? Estas personas. Concretamente ha puesto un ejemplo de que habían creado unos grupos, lo llaman círculos de alimentación de animales, unos pequeños grupos pues que se dedican a alimentar a los animales no humanos de la zona, y que luego, una vez que se marcharon del lugar, pues los resistentes kurdos continuaron con esta labor, ¿no? Hicieron ver que todo es una cuestión política, que todos los individuos que están en la zona sufren una opresión por parte de las mismas fuerzas, que tienen unos mismos vínculos políticos y económicos, y que por tanto no son luchas excluyentes, sino que son luchas perfectamente compatibles y simultáneas.
One more little. So now every 2 months, the Animal Rights Watch Committee.
Cada dos meses, el Animal Rights Watch Committee, del que hemos hablado, el comité que vela por los derechos de los animales, hace una rueda de prensa en la cual se proporcionan las estadísticas que manejan de la cantidad de animales que han muerto en la zona de conflicto o que han visto de alguna manera que sus derechos han sido vulnerados. Por supuesto, una vez que dan estas ruedas de prensa, no lo centran exclusivamente en la cuestión de liberación animal y en la cuestión de los animales no humanos, sino que también pues acaban abordando otras temáticas y otras violaciones que han visto en la zona de conflicto, y las conclusiones que dan finalmente en todas estas ruedas de prensa son de una oposición total a los estados, porque al fin y al cabo son los estados que hay en la zona los que están generando toda esta miseria y están generando todas estas vulneraciones.
Dentro de esta oposición que habláis frente al aparato estatal y a todas sus consecuencias, como puede ser la guerra, ¿no?, o la masacre, y relacionado también con las conferencias de prensa, he podido ver que se está lanzando una campaña de por la objeción total, ¿no?, frente a la guerra. ¿Podrías explicarnos un poco esto?
Okay. Okay, maybe it's a good idea to give like really quick like a frame work of like the events actually.
Bueno, primero nos para contestar a esta pregunta nos dibuja un marco, ¿no?, de los acontecimientos que han sucedido en los últimos tiempos para entender bien la situación del conflicto. En septiembre de 2014 es el momento en el que ISIS, el Estado Islámico, ataca la ciudad de Kobani, en el Kurdistán. Y en este momento pues empieza el recrudecimiento del conflicto y el empeoramiento de las condiciones en el Kurdistán. Hasta entonces, el gobierno turco, que llevaba en el poder 14 años, había adoptado pues una faceta más progresista, o por lo menos aparentemente más progresista, y el Kurdistán estaba gozando de un momento único en su historia en el que se le habían concedido algunos derechos, ¿no? Pudieron formar sus propios partidos políticos, hubo ciertas reformas, podían abrir sus propias escuelas, sus propios canales de televisión. Era una situación hasta entonces desconocida en esta región, ¿no? Sin embargo, esto pues fue seguido del ataque de Kobani en el momento en el que gran parte de los kurdos pues empezaron a armarse y a empezar la resistencia, ¿no?, contra los ataques del Estado Islámico, mientras el gobierno turco pues se quería mantener completamente neutral, o incluso en algunos medios de comunicación alternativos han hablado de un cierto apoyo velado, ¿no?, al Estado Islámico. Mientras tanto, pues todo este ataque de Kobane mete de lleno a Turquía en la guerra que estaba sucediendo en Siria, y bueno, pues los kurdos empiezan a resistir y a recibir un gran apoyo también por parte de la izquierda turca, ¿no?, las alas más a la izquierda de Turquía. El 7 de junio de 2015 fueron las elecciones parlamentarias en Turquía, y el gobierno, o el partido que estaba en el gobierno en ese momento, pierde la mayoría absoluta de la que venía gozando durante mucho tiempo. Los kurdos pudieron entrar en el parlamento por primera vez, y pues este hecho, unido al hecho, como hemos dicho, de que la resistencia kurda se estaba preparando para resistir los ataques del Estado Islámico, pues fueron lo que empezaron la represión que se está sufriendo ahora mismo en el Kurdistán. Empezó con algunos ataques mediante explosivos a algunas de las sedes del partido kurdo, que está ahora en el Parlamento, y también ha habido pues toda clase de represión por parte del Estado, que nos ha llevado a la dinámica que nos estamos encontrando ahora.
So together with these attacks on the offices of Democratic Party of the People, which is a Kurdish party,
los ataques que han sufrido en los últimos tiempos han sido varios. Ha habido muchos ataques contra las sedes del Partido Kurdo de Democracia y Justicia, y bueno, todo el mundo sabe que el Estado turco estaba brindando apoyo al Estado Islámico. Los ejemplos más evidentes venían cuando militantes del Estado Islámico estaban siendo atendidos en hospitales turcos, mientras se dejaba a los kurdos morir en el frente y ninguna autoridad turca les rescataba ni hacía por sanarles, y les dejaba simplemente morir. Aparte de eso, ha habido algunos atentados brutales, atentados con bombas brutales, y los más importantes, los más fuertes, fueron en primer lugar uno que tuvo lugar en julio de 2015, en el que momento en el que unas 300 activistas de origen turco y kurdo estaban yendo hacia Kobane para reconstruir la ciudad, ¿no? Después del ataque de Kobane fueron a a la ciudad y estaban llevando sobre todo juguetes y libros para niños que vivían en la zona de conflicto. Antes de cruzar la frontera, convocaron una rueda de prensa ahí en la frontera con unas 300 personas para explicar la labor que iban a llevar a cabo. En situaciones como estas es protocolario y habitual que la policía registre a todo el mundo que se acerca a la zona para ver si portan algún tipo de arma o de explosivo, y sin embargo no había policía realizando estas labores, pero sí que había agentes de policía desde la distancia observando. En medio de la rueda de prensa detonó una bomba y hubo 33 muertos, entre ellos un activista por la liberación animal, un compañero de la compañera que tenemos aquí enfrente contándonos el hecho. Otro ataque brutal que ha habido en estos tiempos fue el de septiembre, también del año 2015, en Ankara, la capital de Turquía, durante una manifestación por la paz en la que había miles de personas, activistas y no activistas, gente de a pie. En ese momento detonó una bomba y hubo más de 100 muertos por esta acción.
Okay, all these bombings was actually ISIS took responsibility, but we know it's related.
El ISIS siempre ha reivindicado estas bombas, ¿no? Estos atentados con bomba. Sin embargo, se sabe que el Estado turco colaboró, aunque sea indirectamente, mediante la no aplicación de sus protocolos de seguridad y no llevando a cabo las tareas que se supone que debía llevar a cabo para prevenir ataques de este tipo. Y además de esta, digamos, no colaboración o colaboración por omisión, mejor dicho, con el Estado Islámico, también cabe decir que tras el atentado de Ankara, la policía atacó a los supervivientes que estaban en la zona intentando ayudar a los heridos que había en la zona y empezó a lanzarles gases lacrimógenos y bueno, pues atacarles como si estuviéramos ante una situación de disturbios en vez de ante una situación de la post detonación de una bomba.
Okay, just to close up, as these things were happening, actually.
En las zonas kurdas, en este momento, ¿no?, de cuando el conflicto estaba tan crudo, declararon su autonomía para proteger a su gente de los ataques tanto de las milicias islámicas como del Estado. Y el Estado a esto respondió con ataques violentos y la imposición de toques de queda y otro sinfín de restricciones sobre las libertades de las personas que vivían en estas zonas kurdas cerca de la frontera donde estaba sucediendo la guerra.
Bueno, pues como todo esto que nos está contando la compañera es bastante horrible, vamos a hacer un pequeño descanso musical escuchando un tema de Sheila Nardor titulado, pues vamos, perfecto para esta ocasión, Devil is Fine. Little one gotta heat my warning. Devil is kind. He coming early morning. Devil is fine. He go by man and net. Devil is kind. Ooh, we're gonna go home to the flat. Devil is fine. He gonna forgive my sin. Devil is kind. He promised man a thing. Devil is fine. I can't do him no wrong. Devil is kind. Ooh, I see him before love. Devil is fine. Nobody gonna show you the way now. Nobody gonna hold your hand, no. Nobody Bueno, pues después de esta canción, no sabemos si quieres continuar explicando la situación o si quieres que entremos ya en el tema de la campaña de por la objeción total, ¿no?
Just to wrap it up, maybe I think people need to have an idea about what curfew is, because it's not like
Es importante para entender la situación cuando hablamos de toque de queda y otras restricciones sobre las libertades de la población que se encuentra en estas regiones kurdas, ¿no? En estos barrios y en estas zonas. Es importante entender de qué hablamos cuando hablamos de toque de queda. No son toques de queda nocturnos, como es más habitual, sino que son, en primer lugar, toques de queda de 24 horas que duraban semanas, ¿no? Durante muchas semanas en distintos barrios y zonas kurdas que habían declarado su autonomía, se impusieron estos toques de queda. Durante los toques de queda, las personas se encuentran constreñidas en sus casas, sin agua, sin comida, sin luz, sin forma de comunicarse con el exterior. Les habían cortado el internet, les habían cortado las líneas telefónicas, estaban aisladas en sus viviendas. Mientras tanto, había francotiradores en los tejados de los edificios de la zona que disparaban a todo aquello que se moviera por las calles, fueran personas humanas o no humanas. Disparaban a los animales, incluso a los pájaros. Nos ha relatado unas personas que conocen, que no son de su colectivo, pero de otros colectivos que han viajado a estas zonas y se han encontrado con que todo devastado y que no quedaba absolutamente nada en la calle. Habían disparado a bebés de 3 meses de edad, a mujeres embarazadas, a civiles que andaban por la zona, habían matado a todos los animales que había en la zona, incluso habían ametrallado árboles por romperlo, por un sentimiento de venganza y dejarlo todo como si fuera tierra quemada en una guerra de antaño. Habían prendido fuego a los almacenes de comida para dejar sin provisiones a las personas que viven en esas zonas. Habían arrancado las cabezas de árboles enjaulados que tenían las personas como mascotas en su casa. Habían despedazado gallinas que tenían las personas en sus granjas o en la zona, y habían, por supuesto, bombardeado las viviendas de la población local. Entonces, una persona que podía estar desayunando en su casa de repente moría porque era bombardeada su vivienda y se le venía todo encima. Estamos hablando de una auténtica guerra y de una auténtica situación de guerra. No estamos hablando de un conflicto o de meras tensiones, sino que va más allá.
Okay, about the conscience objection calls. I think maybe to mention a little bit before.
En cuanto a la campaña de objeción de conciencia, el precedente que hace que arranque se remonta al año 2011. En este año, unos niños se encontraban cruzando la frontera con caballos y mulas para traer petróleo de un lado a otro. Esto era una práctica habitual de los niños de la zona que se llevaba realizando durante décadas. Con esta práctica, pues, conseguían ganar un poco de dinero, nunca cantidades importantes, y les permitía, pues eso, vender el petróleo de un lado de la frontera a otro por calderilla. En el año 2011, unos niños que estaban haciendo esto fueron bombardeados por un avión turco y, como consecuencia de este bombardeo, fallecieron 34 niños y 59 mulas. Esto inició una serie de protestas en Turquía por parte de la izquierda turca, y empezó este movimiento, digamos, de objeción de conciencia gracias a estas protestas. Después de unos años, la situación se relajó tanto de las protestas como de la ofensiva por parte de los militares turcos, hasta poco antes antes de esta situación ya que hemos dicho tan grave con los toques de queda. Poco antes de los toques de queda, el ejército turco volvió a intentar pues, acabar con esta práctica mediante pues, la solución más drástica que se les ocurría, que era la de disparar a los caballos y mulas de las personas que viven en estas zonas o en estas regiones kurdas, ¿no? Se hace con una intención clara, que es oprimir o represaliar a los humanos que están en la zona que se dedican a esta práctica, y la forma con la que lo hacen es objetivizando a estos animales que, dicho sea de paso, ya se encontraban previamente esclavizados por parte de los niños kurdos de la zona, y bueno, pues se les ejecuta, y además haciéndoles sufrir mucho, ¿no? Que es una nota extra de crueldad que no podemos ignorar. Les disparaban en el monte, en zonas no vitales, y les dejaban sufrir a los caballos durante días. Y el ejército prohibía a cualquier persona humana de la zona ir a prestar ayuda a estos animales que estaban sufriendo una muerte horrible.
Okay, so as we couldn't do anything because the military wouldn't let anybody in these.
Como no podían hacer nada de facto, ¿no? Por ayudar a los animales que estaban sufriendo, porque el ejército turco lo había prohibido, decidieron recurrir para acabar con esta práctica a la vía legal. Acudieron a los juzgados y denunciaron al ejército turco, así como a algunos ministerios del gobierno turco. La base de esta serie de denuncias y de demandas es que el ejército turco no era competente para llevar a cabo la ejecución de estos animales. Si hubiera una necesidad objetiva, una necesidad de llevar a cabo estas matanzas, estas se debían llevar a cabo, de acuerdo con la legislación turca, por parte del Ministerio de Agricultura, por parte de funcionarios del Ministerio de Agricultura, pero no por parte del ejército turco, que no es competente para ello, y además lo pudieron acreditar mediante la documentación de algunas de las torturas que se estaban llevando a cabo contra estos animales, ¿no? Había algunos vídeos y demás documentos. Todas las demandas, por supuesto, fueron desestimadas por parte de los tribunales turcos, salvo una, que sí que es verdad que prosperó, pero se trasladó por una cuestión de competencia a un tribunal militar. Consideraba un tribunal civil que no era competente para el procedimiento actual y que era competencia de los tribunales militares. El tribunal militar recibió esta demanda y cambió la argumentación que se había dado en las demandas, y diciendo que, o entendiendo que, no estábamos ante unos daños contra unos animales, porque no se podían considerar como tal sujetos de derecho, sino que estábamos ante daños contra la propiedad, que los animales pueden tener un valor económico, como lo tiene cualquier objeto, y que por tanto había que hablar en términos objetivos, no subjetivos, no son seres, no son sujetos de derecho, sino que son objetos de derecho, son objetos revestidos de un valor económico. Y aún así, con este cambio de argumentación que hizo el tribunal, no prosperó tampoco esta demanda y terminó archivada.
Okay, so we were really stuck. We didn't know what to do, and we kept getting these like news about these shot animals and stuff. And so at last we decided to declare.
Tras el fracaso de la vía judicial, se encontraban con que estaban atascados y atascadas, no sabían muy bien qué hacer, y entonces fue el momento en el que decidieron hacer un llamamiento por la objeción de conciencia. Algunas personas ya decidieron hace una objeción de conciencia. Estamos en un país donde el servicio militar es obligatorio y, por tanto, todo cualquier joven mayor de edad tiene que acudir al ejército. Y entonces decidieron algunas personas hacer una objeción de conciencia contra este servicio militar, y se hizo una rueda de prensa, y era la primera vez que se hacía un llamamiento por una objeción de a la objeción de conciencia por una cuestión relativa a los derechos de los animales no humanos. Esto, por tanto, llamó mucho la atención, acudió mucha prensa y tuvo mucha repercusión y sirvió para visibilizar la violencia del ejército contra los animales no humanos. Además, vieron pues que al ser ellos mismos no solo animalistas o no solo activistas por la liberación animal, sino también antimilitaristas, este tipo de acciones o este tipo de campañas encajaba plenamente con su ideología y con su forma de ver el mundo. E hicieron también un llamamiento a otros colectivos y a otros movimientos sociales, a otras personas que participan en otras luchas para hacer objeciones de conciencia similares en relación con los temas en los que ellos participan o en las luchas en las que ellos y ellas participan, ¿no? Por ejemplo, el movimiento ecologista también podía participar en esta campaña por la objeción de conciencia y de hecho lo hace, porque nos ha relatado que muchos colectivos se han unido a esta campaña por la objeción de conciencia, y el movimiento ecologista concretamente, por ejemplo, por el hecho de que el ejército turco provoca muchos incendios. Provoca incendios de forma deliberada en bosques en zonas en conflicto, o también de forma, digamos, casual, mediante el bombardeo de las zonas que se encuentran en conflicto, pues el bombardeo viene seguido de un incendio y luego el ejército turco prohíbe a la población civil acercarse a los focos de incendio para apagarlos, y esto pues provoca el incendio de barrios y de bosques. Por tanto, el movimiento ecologista podía encajar perfectamente como cualquier otro movimiento en esta campaña por la objeción de conciencia.
Okay. So these conscience objection declarations started to become total objection declarations. As people, because conscious objection is the.
Con el tiempo, el término de objeción de conciencia fue evolucionando a una nueva terminología que era la de la objeción total, ¿no? Se pasa una objeción de conciencia a la objeción total. En un primer momento se había hablado de objeción de conciencia porque era un término conocido por la prensa y el público, es el término habitual que se maneja, y que pues, si dices vamos a hacer una objeción de conciencia, saben a qué te refieres, pero luego decidieron cambiar este término para poder incidir en la especialidad, ¿no?, de esta campaña frente a campañas antimilitaristas que se han dado en el pasado. Se quería poner un énfasis con este cambio de nombre en el hecho de que no se oponen solo a las muertes o a la provocación de muertes de personas humanas, sino que se oponen a todo lo demás que está sucediendo. Se oponen a las muertes de los animales, se oponen a las catástrofes ecológicas, se oponen al desarrollo tecnológico militar, al desarrollismo en general, se oponen al sexismo, al machismo, y por tanto, al oponerte a todo, pues se hace una objeción total. Una objeción no solo de conciencia, no solo militar, que es lo tradicional, sino una objeción a todo aquello que estaba oprimiendo o que se encuentra actualmente oprimiendo a la población de la zona. Hasta la fecha ha habido 4 ruedas de prensa en las que 4 grupos de personas distintas han declarado hacer esta objeción de conciencia, y cabe destacar también que en estos grupos también ha habido presencia de mujeres. Las mujeres no están en el servicio militar obligatorio, por tanto nadie les requiere que acudan al servicio militar. Sin embargo, por una cuestión de visibilización y una cuestión de apoyo a sus compañeros que sí que están obligados a prestar este servicio militar, pues también ha habido mujeres que han hecho esta objeción total.
Bueno, pues me molesta muchísimo tener que deciros que el tiempo de esta entrevista ha terminado. Nos tenemos que despedir porque dentro de 15 minutos empieza una charla sobre este mismo tema. Se me quedan un montón de preguntas por hacer. Ojalá en la charla salgan y de alguna manera pueda recoger las explicaciones que des y las pueda volver a volcar en estos micrófonos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo a los dos, por hacer posible esta entrevista y sobre todo también por el trabajo diario que estáis haciendo, tanto por oponeros a la guerra, por oponeros al Estado, por oponeros a esa opresión, como también por hacerlo acordándoos de los animales que muchas veces son olvidados por casi toda la gente, ¿no? Desde estos micrófonos y desde este cutre estudio que tenemos, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y pues nada, muchísimo ánimo y gracias por el ejemplo.
Okay. I also would like to thank you for like having me here and listening because this is one of the very few things left that we can do still to inform.
Muchas gracias por recibirla, porque informar es de lo poco que pueden hacer ahora, de lo poco que les han dejado hacerlo y para ella es muy importante venir aquí y contar lo que está pasando, así que nos da las gracias por recibirla.
Después de esta intensa entrevista vamos a escuchar un tema de Yao titulado Sistema, Bost y Chetan y continuamos con el programa. Como comentábamos antes, el programa tenía que terminar, la entrevista tenía que terminar porque la entrevistada tenía que irse a dar una charla. Así que lo que hemos hecho ha sido acudir a la charla, grabar la charla y bueno, ahora vamos a meter algún extracto de las cosas que allí se comentaron que nos ha parecido que complementa bastante bien la entrevista, sobre todo hablando del tema del famoso golpe de estado en Turquía, ¿no? De hace unas semanas. Decir también que la charla al completo, el audio de la charla completo, traducido, se puede encontrar en YouTube y bueno, pondremos un enlace en la entrada. Y bueno, sin más, pues os dejo con algunos de los extractos de lo que se ha estado comentando.
So the problem was actually that the leader of this party, that's
bueno, la razón, ¿no?, que reside detrás del golpe de estado es porque el presidente Erdogan quería llevar a cabo o quería, digamos, cambiar el sistema. El sistema actual en Turquía es el de un sistema parlamentario, también el de España, pero quería implementar un sistema presidencialista, como el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En un sistema presidencialista, el poder no reside en el Parlamento, sino que reside en el Ejecutivo, reside en el presidente del Estado, porque no es el presidente del gobierno, es el presidente del Estado. Sin embargo, esto no era posible en Turquía. Erdogan había sido antes primer ministro, entonces ahí sí que, digamos, había tenido un poco más el control del Ejecutivo, y ahora es presidente, donde se le escapaba ese control del Ejecutivo, porque reside más bien en el Parlamento, y quería ajustar la Constitución y cambiar el sistema para adoptar un sistema presidencialista, pero no podía porque, como hemos dicho, en el 2015 perdieron la mayoría absoluta en el Parlamento. El AKP perdió la mayoría absoluta en el Parlamento con la entrada del Partido por la Democracia y Justicia del Kurdistán, cuando habían podido acceder al Parlamento. Entonces, al verse privado de la posibilidad de implementar estos cambios, lleva a cabo este falso golpe de Estado, que se justifica además con todo lo anterior que había estado sucediendo, y con esto pues puede decretar el estado de emergencia, que le da plenipoderes, y por tanto puede llevar a cabo una política como si estuviera en un sistema presidencialista, porque de facto ahora sí que tiene todo el poder debido al estado de excepción que se ha decretado en Turquía.
Okay, so maybe like it's good to mention a little bit of the night of the coup, like what was going on. First of all, like it happened before 10 o'clock, so it was like really, it doesn't make any sense. I don't even think there's anything like that in the whole world history. So it was at 10 o'clock, there was like a lot of people outside on the street, and all of a sudden we hear that there is going to be a
hablando de la noche en sí misma, ¿no? Del golpe de Estado. Había un montón de circunstancias que no parecían normales y que no parecían propias de un golpe de Estado. En primer lugar, por la hora a la que empieza el golpe de Estado. Empieza a las 10 de la noche, en julio, cuando todavía hay mucha gente en la calle. Y nunca un golpe de Estado se ha hecho tan pronto, ¿no? Se hace de noche cuando no hay gente en la calle y cuando se puede hacer con mayor sigilo, pero no era el caso. Se bloquea el puente, el ejército bloquea el puente de Ankara, pero solo lo hacen 20 militares, lo cual también es un número un poco raro. Decretan el toque de queda generalizado, todo el mundo en todo el país tiene que volver a sus casas, pero tienen cortados todos los accesos, como por ejemplo el puente, para que pueda la gente volver a sus casas, ¿no? Entonces tampoco parece que se lo están tomando demasiado en serio en ese sentido. Solo 5 militares fueron a la televisión nacional para tomar el mando de la televisión nacional, que también es un número que parece un poco raro, ¿no? Parece poca gente. Se bombardea el Parlamento por parte del ejército, pero no hay heridos ni hay muertos. Se bombardea el edificio, pero sin mayor consecuencia. No aparece el presidente y no aparece ningún ministro en ningún momento durante todo el golpe de Estado. Decían que estaban recluidos por el ejército, pero no aparecen en ningún momento, o por lo menos no en las primeras noches. Los aviones militares empiezan a sobrevolar la ciudad de Ankara, rompiendo la barrera del sonido, y por tanto pues se provoca un estruendo que hace que se rompan los cristales de la ciudad. Y dice que, sin embargo, a pesar de toda esta presencia del ejército, lo que más miedo daba esa noche eran los grupos que estaban por la calle por la noche. A las 3 de la mañana empieza a haber grupos, muchedumbre, podemos llamarlo lo que sea, gritando al agua para la es grande por la calle. Y también se está haciendo la sala desde las mezquitas, lo cual no se puede hacer por la noche. La sala solo se hace por el día, y por la noche solo se puede hacer si ha muerto alguien, si ha habido alguna muerte importante, o si se está haciendo un llamamiento a la yihad. Las mezquitas estuvieron sonando toda la noche, estuvieron haciendo la sala toda la noche, haciendo este llamamiento, ¿no? Entonces había grupos de personas por la calle gritando Alá es grande, intimidando a las personas, y las mezquitas colaborando con estos grupos, haciendo también el llamamiento por la noche. Entonces todo es una situación caótica, todo es extraño, todo no parece que nada encaja, pero los que más miedo dan son estos grupos organizados y no el ejército.
Okay. So 10 o'clock this whole thing started. At 12 o'clock we had the president on like recording a video, like on the
bueno, durante la noche del golpe de estado el presidente Erdogan apareció en todos los canales de televisión con un vídeo que se había grabado con el móvil, con la aplicación FaceTime, y haciendo un llamamiento a que el pueblo parase el golpe de estado de los militares, lo cual es algo bastante insólito, porque el pueblo supuestamente desarmado no puede parar un golpe de estado de los militares armados. Sin embargo, estos grupos que habían salido a la calle, que habían estado armando todo este jaleo por la noche, resulta que sí que estaban armados y fueron a por los pocos soldados, porque eran pocos miembros del ejército que estaban en las calles esas noches. Se ha descubierto que muchos de estos grupos tienen vínculos con organizaciones fascistas, y concretamente muchos de ellos tienen vínculos también con un líder de la mafia local de allí, al que recurre el gobierno de vez en cuando para llevar a cabo ciertas actividades, ¿no? Además de estos grupos fascistas que iban armados, también iban algunas hermandades islamistas, que se pueden reconocer fácilmente por sus atuendos y forma de vestir y de comportarse. Estos grupos armados fueron al puente donde estaban los soldados, los 20 soldados que estaban, les rodearon y básicamente les lincharon. Los soldados eran chavales jóvenes de 18 años que estaban cumpliendo el servicio militar. Le decapitaron a algunos de ellos, y los que han sobrevivido dicen que a ellos les habían mandado al puente porque les habían informado que había un aviso de bomba. Entonces estos soldados jóvenes que no estaban ahí por voluntad propia fueron masacrados por esta muchedumbre violenta, y todo esto pues se ha vendido en Occidente como un levantamiento popular, lo cual no era, porque dice que todas las personas que estaban en la calle durante las primeras noches del golpe de estado eran de estos grupos completamente organizados, paramilitares, armados y fascistas. No era un alzamiento popular y no se hizo con esa intención que también se ha vendido en Occidente de preservar y defender la democracia turca como había pedido el presidente que se hiciera, sino todo lo contrario.
So it has been like this, like a show off of like these crowds to.
Bueno, he dicho que en las fotos cabe destacar que no se ve ni una sola mujer. Siempre eran grupos de hombres. No participó ninguna mujer en ningún caso, y que estos grupos pueden hacer las veces de una especie de reserva del ejército en caso de que hubiera una guerra civil, en caso de que haya una guerra, pues van a ser utilizados por el Estado en las ciudades como si fueran parte de su propio ejército.
Okay. Okay. The last thing maybe I want to mention about like the stuff that's like that's been you know, put in action as part of the self coup of the government is about the.
Para ir terminando, también quería hacer una mención al impacto que tiene el golpe de estado sobre el medio ambiente y sobre todo el tema ecológico. Hay una serie de proyectos que quiere llevar a cabo el gobierno de reconversión energética y reconversión industrial que iban a tener un terrible impacto sobre ríos de Turquía, sobre minas de carbón, etcétera, etcétera. Y todos estos efectos devastadores se podían frenar, aunque todos estos proyectos se podían frenar mediante los informes de evaluación de impacto ambiental. Un informe de evaluación de impacto ambiental, si concluye que iba a tener una consecuencia negativa para el medio ambiente, podía parar estos proyectos y de hecho los estaba parando. Hay muchos proyectos que estaban pausados, que el gobierno estaba a la espera de esa evaluación de impacto ambiental y sin embargo con el golpe de estado ya no gobiernan a base consiguiendo los trámites parlamentarios, sino que gobiernan a base de decreto. El gobierno aprueba un decreto, se aprueba sin pasar por el parlamento y entonces eso se convierte en ley. Entonces lo que están haciendo desde el golpe de estado, como están en un estado de emergencia y pueden gobernar a base de decreto, están diciendo que las evaluaciones de impacto ambiental ya no son necesarias y están sacando adelante todas estas reconversiones energéticas y toda esta industrialización que puede afectar tanto al medio ambiente. Además, en muchas regiones, dice que ya toda la zona verde, toda la zona forestal de estas regiones de Turquía habían desaparecido por la industrialización de la zona y sin embargo sí que permanecía algunas zonas verdes y algunas zonas boscosas porque estaban en manos del ejército, no en manos del gobierno, y el ejército decidía que eso no se iba a construir nada ahí, tenía que permanecer como zona verde. Sin embargo, desde el golpe de estado el gobierno se lo ha reapropiado, se lo ha quitado al ejército y ya ha declarado que va a construir centros comerciales y otras instalaciones similares en esas zonas porque lo considera una necesidad nacional para relanzar la economía nacional, ¿no? Entonces, aparte de todo el tema social y de control, pues también hay un claro componente económico que afecta al medio ambiente en todo este asunto del golpe de estado.
Esto ha sido todo por hoy. Agradecer a todas las radios amigas que nos dan espacio en sus parrillas y en sus webs. Pedir disculpa por el sonido de la charla. Sabemos que no es el idóneo, pero hemos pensado que aún así merecía bastante la pena lo que en ella se comentó y que valía la pena el esfuerzo de aguantar un poco a pesar de la baja calidad de la grabación. Y bueno, pues esperamos que este programa os haya servido para acercaros más a una realidad y quizá para empatizar con ella y con las personas que la están atravesando. Vamos a cerrar este programa número 126 con un tema de Wolves in the Throne Room titulado A Looming Resonance y nos escuchamos dentro de 15 días. Salud y fuerza.